Libercast presenta una producción de Libertópolis. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas.
Muy buenas tardes, estimados amigos. Bienvenidos a la emisión del mediodía de Libertópolis. Los acompañan Jorge Jacobs y Marta Yolanda Díaz Durán. George, buenas tardes.
Buenas tardes, Marta Yolanda, y buenas tardes a todos nuestros radioescuchas.
Radioescuchas, Liberamigos, que están compartiendo nuestro programa, suscriptores de la Liga de los Liberhéroes, que les recordamos que el mes entrante nos va a acompañar en las actividades especiales para los suscriptores VIP Plus. Nos va a acompañar el maestro Walter Peter para que hablemos del arte, de la obra monumental, de en general, de lo que nos representa el arte y lo que nos gusta, lo que dice de nosotros el arte que nos gusta. Pero bueno, rápidamente, apreciables amigos, esto solo porque me recordé ahorita que estaba agradeciéndole a los miembros de la Liga de los Liberhéroes que ya están conectados y que también son parte de ese grupo de Liberamigos que nos están acompañando dando la batalla de las ideas. Y bueno, hoy sí, Jorge, gracias. Jorge me está recordando que específicamente la conferencia de Walter Peter, exclusiva para los suscriptores de la Liga de los Liberhéroes Plus y VIP, va a ser el jueves 18 de febrero, para que de una vez lo apunten, jueves 18 de febrero a las 7 de la noche. Ya saben que a aquellos que todavía no se han suscrito a la Liga de los Liberhéroes lo pueden hacer de una forma muy sencilla. ¿Cómo? Pues simplemente yendo a libertopolis.com y ahí van a ver un gran banner que lo único que tienen que hacer es darle clic y ese banner los va a llevar a nuestra cuenta en patreon.com/libertopolis, donde usted va a elegir cuál es la suscripción que más le conviene para apoyarnos a dar la batalla de las ideas. Pero bueno, apreciables amigos, regresemos a los temas que tenemos para ustedes hoy. Para ustedes, que pues les cuento que George, pues ya saben que ya está aquí saboreando su gelato de Primo de Roma. Pero en unos minutos les digo de qué es hoy el de George. El mío es de mango. Maravilla, ¿no? Pero bueno, ¿qué es lo que tenemos para ustedes hoy? Para ustedes hoy tenemos, apreciables amigos, primero que todo, el compartirles la conferencia de prensa, ahora sí, la conferencia de prensa que dio la ministra de Salud junto con los viceministros para ponernos al tanto de la situación en lo que respecta al COVID-19 en nuestro país, e informar los cambios, entre comillas, cambios realmente puros, bueno, obviamente sí, les da un respiro a cierto grupo, los restauranteros, pero no a todos. Y hay que recordar que hay muchos restaurantes en nuestro país que están dentro de los centros comerciales, y eso no lo cambiaron. Así que, amigos, pues vamos a comentarles con un poco de detalle en el siguiente segmento acerca de esta conferencia de prensa. Pero parece que las conferencias de prensa están de moda en el gobierno. ¿Por qué? Porque también ayer por la noche el presidente Alejandro Yamatei nos sorprendió, porque pensamos nosotros, y ya lo habíamos mencionado, que pensamos que se iban a hacer los locos en lo que respecta al presupuesto del gobierno, porque le llaman el presupuesto general de gastos y egresos de la nación, pero la realidad es el presupuesto del gobierno que sale de nuestros bolsillos. Pues bueno, muy magnánimo el presidente dijo: miren, yo qué maravilla que soy, que ya he decidido bajarlo a 94,345,000 millones de quetzales, nada más 94,000 millones de quetzales y algunos más, 345,000 por ahí. No se preocupen que es 13,000 millones de quetzales, menos que el del año 2000, 20. Quisiera decirle BS. Primero que todo, ellos ilegalmente, el presupuesto que debió imperar para este año, que es uno de... Yo todavía discuto algunas de las ampliaciones, pero bueno, asumamos que sí, va, tienen razón, no debió ser superior a los 92 mil millones de quetzales. Eso quiere decir que todavía se recetó 2,000 y pico millones más de quetzales el presidente Alejandro Yamatei. Dice que no va a contratar deuda. Mentira también, porque sí, solo que van a hacer emisión de bonos. Tal vez, yo todavía lo dudo, porque solo ayer el ministro de Gobernación fue, ¿verdad?, que anunció que estaba negociando un préstamo de alrededor de 70 millones de dólares para cerrar la brecha digital en Guatemala. Y el ministro de Gobernación, por favor, alguien me puede explicar esto. Pero bueno, amigos, de eso vamos a hablar con un poco más de detalle en el segmento de La Profe. Así es, amigos, ese es un tema que vamos a abordar con María Dolores a partir de las 12:30, donde probablemente también les vamos a comentar algunas de las proyecciones que presentó la Cámara de Industria en lo que respecta a cuánto esperan ellos crecer, que la industria en nuestro país crezca este 2021. Algo les iremos a comentar, porque sé que hay algunos oyentes que consideran que pues bueno, hay que hablar del juez Minor Moto, que está ahí velando a los otros magistrados de la Corte de Constitucionalidad, esperando que le reciban la carta según la cual está solicitando que por favor le den posesión a su cargo de magistrado de la CC en representación del Colegio de Abogados. Y pues la discusión que se ha generado alrededor de la figura del juez Moto, que si tiene o no tiene el privilegio del antejuicio, que si se le puede ahorita investigar o no. Nosotros como pues opinamos que ninguno debería de gozar de ese privilegio, y a todos se les pudieran investigar, pues investiguen al juez Moto, porque la mejor forma de definir si las personas son o no idóneas para esos cargos es pudiendo investigar las acusaciones que hay en contra de los funcionarios públicos, pero no solo en contra del juez Moto, en contra de todos. Pero, en fin, ahí esa es la situación en la cual se encuentra el caso del juez Moto, con alrededor, por lo menos el último conteo que yo vi, es que habían 11 impugnaciones por haber sido electo y por haber sido juramentado en el Congreso de la República, entre amparos, acciones y de todo. 11 procesos. En fin, apreciables amigos, creo que ya de una vez salimos de lo del juez Moto, que no ha pasado por el momento nada más. Hay algunos abogados que dicen que el artículo 156 de la ley de amparo no aplica al juez Moto, porque dicen que no es, es un tema administrativo de lo que se está cuestionando y no es un asunto penal. Bueno, estos abogados, George.
Ya saben que hay 2 abogados y 4 interpretaciones distintas de la legislación.
Es un dolor, todo depende qué es lo que les conviene. Pero a fin de cuentas, el punto es que no hay en este momento ninguna nueva información acerca de lo que está pasando con la toma de posesión ya en la Corte de Constitucionalidad del cargo de magistrado por parte del juez Moto. Ahora, pues bueno, a esperar qué va a pasar con eso, es lo único que nos queda, así como con la sesión en el Congreso de Guatemala, que estaba convocada para hoy a las 10 de la mañana, y por lo menos hasta el último instante en el que yo lo chequeé, aún no había comenzado, porque apenas habían alrededor de 50 diputados, que, por cierto, están bien aventados algunos con sus propuestas. Hay quienes yo considero que se debe de efectivamente replantear el tema de la pena de muerte en nuestro país, porque sí hay quienes lo merecen, como por ejemplo los tres tipos que apresaron por el violación y asesinato de esta pequeña Hillary de 3 años, o sea, uno de esos monstruos, porque no sé cómo llamarlo, sí ya confesó, el cual tranquilo, que la violaron 3 años y la asesinaron. Pues este tipo de psicópatas, este tipo criminales, en mi opinión, y más confesos, o sea, y tranquilo, como que si nada hizo, merecen la pena de muerte y merecen una pena de muerte en la que sufran. A mí que me digan lo que quieran, pero yo no voy a ser políticamente correcta. Una bestia como esa merece sufrir cuando muera cuanto hizo sufrir a esta criatura de 3 años y X meses. A la gran, es que no quiero ni pensar en eso porque solo me enojo más. Entonces, pues bueno, eso está correcto, pero hay otros que no sé si sabías, George, otros diputados que lo que están proponiendo es que les quiten los testículos a los violadores.
Que los castren,
pues sí, pero así venía la nota. En fin, apreciables amigos, ya les compartimos algunos que sufran esos bárbaros, coincide conmigo Judith Rodríguez. Pero bueno, apreciables amigos, antes de irnos a la pausa, quiero agradecer a los liberamigos, ya que mencioné a Judith, agradecerle a Judith que haya compartido nuestro programa, lo mismo que a Michelle Fernández, de agradecerle a José Calderón los buenos deseos para nuestra tarde, igual Juan Godínez, Leslie Quiñones desde Escuintla, compartiendo nuestro programa. De ahí, Jane Rey, buenas tardes, MJ y JJ, ya viéndolos, feliz tarde y compartiendo, qué maravilla. Ramón Parellada, compartido, amigos, un fuerte abrazo y adelante con la defensa de la libertad. Así es, Ramón. Germán Vinicio Gómez Barrera, presente, compartiendo, saludos, mis estimados, gracias. Gracias también a Juan Luis, Judith Rodríguez, que está de acuerdo con nosotros, y Ana María Villalobos Martínez, que también ya compartió nuestro programa. Ana Jimena Aguilar, CMY, que sufran, saludos. Norma Girola dice, los testículos no, la paloma para que ya no la metan donde no deben. Perdón, no había yo leído el comentario completo. Pero bueno, en fin, apreciables oyentes, el otro de los temas es que por medio de Acción Ciudadana presentaron ayer, por la tarde, entiendo yo, presentaron la nueva evaluación, la más reciente evaluación en lo que respecta a la percepción de corrupción en el mundo. Y pues es increíble esas imágenes que no sé si hoy nos vaya a dar tiempo por la agenda apretada que tenemos compartirla con ustedes. Pero si no hoy, será mañana, como dice la canción de Timbiriche, apreciables oyentes, será mañana cuando les compartamos con todo y gráficas este informe de transferencia internacional. Porque quien hoy se está llevando el récord del gobierno considerado el más corrupto es el de Alejandro Yamatei, y eso que apenas lleva un año y unos días de haber comenzado su gestión. Pero pienso que ni Jorge ni yo hemos leído todavía el informe, y para hacer un análisis objetivo, justo, de lo que se presentó, vamos a necesitar un poco más de tiempo, hasta mañana, que nos den hasta mañana para presentar esa nota. Pero bueno, en fin, amigos, eso es a grandes rasgos lo que tenemos para ustedes hoy. Pero antes de irnos a la pausa, amigos, ya les había yo comentado, a ver, George, ¿de qué es tu gelato de hoy?
Es el de menta con chocolate, que también es delicioso.
Y el mío, pues ya dije que es el de mango, amigos.
Realmente casi todos me gustan, más bien no he encontrado ninguno que no me guste.
Bueno, eso voy a decir yo, o sea, Exactamente, hay para todos los gustos, para todos los días, para todos los antojos. Y lo único que tienen que hacer es contactar a nuestros amigos de Primo de Roma al WhatsApp 3190-9912, 3190-9912, o llamar al 2437-7599, 2437-7599. Recuerden que encuentran a nuestros amigos en Facebook y en Instagram como Primo de Roma, o los pueden visitar al tercer piso en Oakland Mall, donde van a en el tercer piso de Oakland Mall, donde van a encontrar la tienda de Primo de Roma, al igual que en Fontavela y en Pradera Concepción. Ah, y recuerden que aquellos que escriban al WhatsApp o llamen al 2437-7599, que hay entrega a domicilio en el perímetro de la capital y en algunos días también a Antigua Guatemala. Vamos a una breve pausa, pero de una vez aprovecho porque luego se me desaparecen los comentarios de nuestros oyentes. Gracias a Lucrecia Sáenz por haber compartido nuestro programa. Buenas tardes, Carlos Estuardo Benavente. Bienvenido, Rodrigo CM. Saludos a Mario Stig, que nos acompaña desde la Riviera Roja, dice aquí. Carol Piedrasanta, un año de solo corrupción y nada bueno han hecho. Triste, ¿no? Pero bueno, apreciables amigos, vamos a una breve pausa y cuando regresemos, por supuesto que vamos a seguir agradeciendo a los oyentes que se están comunicando con nosotros por otros medios y a los que sigan comentándonos vía Facebook. Y vamos a presentarles lo que hoy dieron a conocer la ministra de Salud y los viceministros en la conferencia en la cual nos pusieron, entre comillas, al día en lo que respecta al tema del COVID en nuestro país. Quédense con nosotros, que ya regresamos.
Estás escuchando Libertópolis, el valor de la verdad.
Bueno, apreciables amigos, para que podamos aprovechar el tiempo que tenemos hoy, y todos los temas que hay que tratar, vamos de una vez con Jorge Jacobs y la presentación de hoy del Ministerio de Salud en lo que respecta a la situación del COVID-19 en nuestro país. Y algunos comentarios tengo yo, sobre todo en lo que respecta al tema de las camas, pero me voy a esperar hasta que lleguemos a ese punto, así que estén atentos y quienes lo quieran ver, ya saben que lo pueden hacer acompañándonos en Facebook Live, en YouTube, en Periscope, vía en Twitter, vía Periscope, y en libertopolis.com vía Twitch. Bueno, George, los micrófonos y las pantallas son tuyos. Adelante.
Bueno, pues hoy hicieron en efecto una conferencia de prensa y la estamos presentando ahí. La primera gráfica que presentan es la que vemos todos los días y que nosotros lo hemos mencionado aquí, la de los casos confirmados por fecha de toma de muestra, donde se puede ver el incremento este que hubo en la primera semana de enero y cómo ha ido bajando. Pero ahora les tengo una sorpresa. Mario, pone la gráfica que mandé, la gráfica esta verde que mandé con linitas. Y lo que me pidieron desde hace tiempo, pues finalmente anoche tuve un tiempito de hacerlo, entonces ya lo hice. ¿Y qué es? Pues es básicamente la gráfica esta de los casos confirmados con el promedio móvil, y le puse promedio móvil de 7 días y de 14 días y como pueden ver en esa gráfica, esa es con los datos de hasta el 26 de enero. Hago la salvedad porque los del 27 los acaban de subir ahorita como a las 11:12, entonces obviamente pues ya no me dio tiempo de añadirlos, especialmente porque hay que cambiar toda la tabla porque a saber cuáles son los días que modificaron. Pero para su referencia, y aquí tal vez lo importante es que vean el promedio móvil de 7 días, que es la línea esa anaranjada que se ve ahí. Y como verán, ahorita el promedio está más abajo de lo que ha estado todo el tiempo desde julio para acá. Ahí se ve la gráfica desde el pico ese grande que hubo a finales de junio y principios de julio del año pasado, y luego pues cómo fue bajando y se mantuvo en el promedio, se haber mantenido alrededor de como 500 casos más o menos. Pero luego de este, aquí en la primera semana de enero, pues sube el promedio casi hasta 800. Y de ahí, a partir de finales de la primera semana de enero, ya empieza a bajar nuevamente el promedio. Y ha bajado tanto que ahorita está en su nivel más bajo desde que fue la primera ola en julio. Ahorita, para su referencia, ese promedio móvil está en 364 casos. Y
lo que sí definitivamente ha aumentado de forma importante, Jorge, es la cantidad de pruebas que hacen, y aún así no logran levantar como quisieran el número de confirmados.
Sí, entonces es importante esto, y si ven el promedio móvil de 14 días, que pues tiene ya, ¿qué? Incluye los datos de 2 semanas, para hacerlo todavía más, para aplanarlo un poco, como verán, también viene para abajo desde finales de la segunda semana de enero, y ese no ha llegado todavía al punto de estar más abajo que de todos los demás días, pero sí va para abajo. Con los datos que presentaron hoy, creería que ya ambos van a estar todavía más bajos. Pero eso solo para que tengan la referencia. Y a pesar de que la ministra y los funcionarios pues no lo han incorporado dentro de su speech, yo sigo sosteniendo que parte de ese incremento tiene que ver con la falta de pruebas que se hizo durante las últimas 2 semanas del año. Pero indistintamente de cuáles fueron las razones, pues la cosa es de que ya está bajando. Ya repito, ahorita el promedio móvil de 7 días está más bajo de todo lo que ha estado todo el tiempo desde julio para acá, o sea, en los últimos 7 meses. Y ahora sí, regresemos a la presentación del ministerio, Mario, por favor. Y en la siguiente gráfica es la de los casos tamizados, cabal. Y en esta ellos apuntaron ahí esa linita roja que pueden ver. Esa línea roja básicamente es para indicar que han estado creciendo la cantidad de pruebas que se han realizado. Y en efecto, pues ha estado subiendo. Y aquí, Mario, ahora regresamos a la segunda gráfica que te mandé. Perdón que estoy más haciendo ese switch, pero es para que vean los contrastes. Hice también la gráfica con los promedios móviles de los casos confirmados por fecha de emisión de resultado de laboratorio, que es lo que les gusta y que es lo que lo ponen así. Y si ustedes ven, es una gráfica, ya viéndolo así con los promedios, es una gráfica completamente distinta a la anterior que les mostré. Mario, no sé si puedes poner las dos juntas, las dos que te mandé en la pantalla para que la puedan ver los radioescuchas. Y en esta sí se ve un incremento en el mes de enero, un incremento de más o menos de 400, pasa casi a 800 el promedio, o sea, se duplica el promedio. Pero, repito, esto es de la fecha de emisión de resultado, ya he explicado N cantidad de veces por qué esa gráfica no es confiable, y no es confiable básicamente porque lo que no es confiable es el proceso de cuándo hacen los resultados. Y por eso yo siempre sostengo de que lo que más nos puede dar una idea de cómo está realmente la enfermedad es la misma gráfica, solo que utilizando los datos de la fecha de toma de muestra. ¿Pudiste poner las dos? No. Al poner las dos pueden ver ustedes la diferencia, y obviamente si uno agarra la de la fecha de emisión de resultados, entonces se puchi, casi se duplicó, ya casi está al nivel de cómo estaba al inicio, de cómo estaba durante la primera ola. Pero de hecho, si lo ven, realmente ni siquiera ha bajado tanto a lo largo de todo este tiempo, básicamente porque por la el desfase que existe entre la fecha que toman las muestras y la fecha que dan los resultados, que en algunos casos será en el mismo día y en otros casos va a ser una semana después. Y además esto, por cierto, no es ni siquiera cuando los dan los resultados, sino cuando los registran en el sistema del Ministerio de Salud. Entonces, ese desfase es el que hace que se vean esa diferencia, que como ven es una gran diferencia entre ambas gráficas y los promedios. Y eso hace que, por ejemplo, ustedes escuchan todos los días que dicen, hoy hubo 1,000 casos nuevos, pero es por eso de los resultados, porque si ven realmente por la fecha de toma de muestras, en todo desde julio para acá, el único día que ha pasado de 1,000 casos activos es ese lunes 4 de enero que he mencionado yo, que es cuando se juntaron todas las que venían de antes, de las últimas 2 semanas de diciembre, pero ese es el único día que ha pasado realmente de más de 1,000 casos activos en un día, todos los demás días, y como pueden ver, va a la baja. O sea, ahorita, a pesar de que hoy salga en los datos del ministerio que dice, bueno, y se reportaron 1,000 y pico de casos, realmente casos de ahora, pues, o de ayer en este caso, pues son 200 y pico, e irá a crecer un poco más conforme pasan los días y se van recibiendo los datos de ese día, pero no es la cifra correcta, y repito, no hay que utilizar esos datos, porque lo que hacen es que tienden a tergiversar la percepción de lo que está pasando. Y repito, aquí se ve muy bien en estas dos gráficas, y si no lo ven, pues, o sea, ¿qué más puedo hacer? Pero ahí están las dos gráficas, están con los promedios que me habían pedido que los pusiéramos. Bueno, ahora regresando otra vez a la presentación, ahora sí llegamos a lo de las camas, a la presentación del...
Al fin llegamos a las camas.
Y eso que era solo el tercer slide. Bueno, hoy presentaron una gráfica que el mismo doctor Coma dijo que era muy complicada, y en efecto parece muy complicada, pero por lo menos ya tienen bastante más información. Esta es una gráfica en donde están todos los datos del mes de enero de algunos de los hospitales. No están todos los hospitales, pero están algunos de los hospitales, y está graficado en base al porcentaje de ocupación de las camas para pacientes severos en esos hospitales. Repito, no son todos los hospitales.
Pero viste qué sucios, porque solo ponen porcentajes de ocupación. Ay, no, sí se me descargó el teléfono. Solo ponen porcentajes de aplicación. Bueno, es que todavía no has llegado. De ocupación, pero no ponen cuántas camas tienen. Hasta después viene un cuadrito según el cual tienen 400 y pico de camas, que creo que ya están pretendiendo agregar dentro de este número el número de camas de los hospitales privados.
Si quieres, lleguemos a eso.
Vamos a eso, pues, vamos.
Y básicamente, como pueden ver, ahí hay algunos hospitales donde ha estado arriba de, incluso en algún caso, creo que fue en el hospital de Shela, que llegó hasta el 240%. Ese pico al inicio de enero. Pero de ahí, de todos los que pusieron aquí, pues algunos han estado... básicamente en promedio están entre 60 y 120% de ocupación estos hospitales. Me llama la atención que pusieron uno de San Pedro Necta, que toda la gráfica está en cero, entonces no sé ni por qué lo pusieron, pero lo incluyeron ahí. Luego la siguiente gráfica, la siguiente gráfica es precisamente lo que menciona Marta Yolanda de la tabla, donde también incluyen a unos hospitales, no a todos. Y estos, lo que dice es de que hay algunos que están arriba del 125% o del 100%.
Ahí está ese cuadrito que yo decía. Mira, solo ponen porcentaje de ocupación y luego ponen camas disponibles, pero no ponen camas disponibles de cuántas. O sea... Esto es, este cuadro es totalmente para, está hecho para manipular a la gente y asustar a la gente. Después tienen números de cama, pero ¿por qué no pueden poner al lado el número de camas? Temporal Parque de la Industria, 5 camas. Ocupación, 127, porque tienen 7. Camas disponibles, 0. Pregunto, ¿por qué no lo ponen eso? Lo deberían de estar poniendo.
Sí, bueno, ahora vamos a la siguiente.
Y según esto, mira, George, los del Roosevelt son de los que más se quejan, pero son de los que más camas tienen.
Sí, está el 60% en esta, ahí que sería el dato al 25 de enero, según la misma gráfica.
Aquí hay que agarrar estos números con mucho cuidado.
Sí. Bueno, en la siguiente gráfica sí ponen cuántas camas en teoría hay en todo el sistema. Yo escuché bien la conferencia de prensa y hasta repetí el pedazo y, o sea, siempre de todos modos queda un poco confusa la información, pero por lo menos aquí están los datos. Va. Aquí pusieron en esta tabla pusieron cuántas camas de qué tipo hay, es el total que tienen, que es lo que dice ahí, camas censables, que si es de censo, pues está mal escrito, y si no, no sé de dónde salieron los censables, pero...
Censables, me imagino que quisieron decir, están tratando de confundir a la gente, pero básicamente le están diciendo que tienen 389 camas para leves, moderado 1302 y severo 334. Casi le pegamos a los 300, George.
Sí, cabal.
O sea, nosotros pilas. Y yo aquí todavía tengo mis dudas en lo que respecta a este número, pero va, digamos, démosles el gusto. Les creemos que tienen 334 camas para pacientes severos. ¿De para cuántos millones de guatemaltecos? 17 millones, y después de 20 mil millones de quetzales que les dieron. Aquí está, confirmado en la conferencia de prensa de hoy del Ministerio de Salud. Tienen 334 camas, y dicen que pueden comprar 89 más, porque me imagino que a eso se refieren, que pueden crecer o pueden tomar algunas de otros lados, pero no, porque pretenden crecer con 45 camas en leves, 100 en moderado y 89 en severo. Entonces, están diciendo, vamos a comprar 234 camas más, sí, para que podamos llegar a 2,259. Y ya lo ponen como total. El total son 2,000. Eso sí. Es lo que tienen ahorita contadas, 2,000.
Sí, lo que explicaron en la conferencia de prensa es de que estas camas, o sea, las que están ahí como crecer, que pusieron la explicación abajo, actualmente la red de hospitales cuenta con 2,025 camas con capacidad de crecimiento de 234 camas, para hacer el total ese de 2,259. La capacidad de crecimiento a que se refiere es que dice que son camas que ya existen en los hospitales, que están utilizadas para atender otras enfermedades y que en caso de necesitarse las pueden adaptar, o sea, las pueden utilizar para pacientes de COVID. A eso se refiere con eso del potencial de crecimiento. Pero realmente las camas que tienen ahorita destinadas específicamente para el COVID son las 2025, que se recuerdan esa cifra de 2025, viene ya desde noviembre, creo yo que habían llegado ya a esas 2025. Ahora bien, en la siguiente gráfica, Mario, en la siguiente gráfica ponen cuántas camas tienen disponibles. Va. Y entonces, aquí es donde entra la parte confusa, que realmente yo no le entendí al doctor Coma si estaba haciendo esos números de disponibles con base a las camas censables o al total incluyendo las de crecer. La verdad que no entendí en la explicación que hizo, pero si es con relación a las camas censables, que serían 2025 y habrían disponibles 1,602. O sea, al final, básicamente, aquí se me fue un dato, vamos a ver, 2,025 y tienen disponibles 1,602. O sea que tienen disponibles el 79% de las camas. Si lo hacemos sobre los 2,259, pues será... será un poco menos, va a ser algo así como 74-73%. Pero el punto es de que nos han estado diciendo y hasta pusieron, sacaron todos estos sus restricciones adicionales y resulta que tienen el 80% de las camas disponibles. ¿Va? Pónganle que el 70% de las camas disponibles, de todas las camas que tienen. Ahora, si lo vemos solo desde el punto de vista de, porque eso es lo que dijo el doctor, ¿verdad? Pero es que lo que nos preocupa es que solo tenemos las 187 camas, ¿va? Las 187 camas severas, que es lo que se ve ahí en gris. Y entonces hagamos el mismo ejercicio. Si fuera sobre las 334 camas y tienen 187 disponibles, estamos hablando de que tienen el 55% de camas disponibles de para enfermos severos, sobre esas 334. Si fuera sobre los 423, incluyendo las que sobre las que puede crecer, el porcentaje es menor, es un 44%, pero aún así, básicamente es casi la mitad de las que de las camas que tienen, las que estarían disponibles para más enfermos severos. O sea, vuelvo al punto de que resulta que si lo que tienen es más o menos la mitad de las camas disponibles ocupadas, quiere decir que tienen la mitad disponible. Bueno, póngale entre el 55 y el 44%, dependiendo de cuál haya sido, pero en promedio sería el 50%. ¿Vale? El 50% de camas disponibles, lo que hoy quiere decir que podrían, en teoría, duplicar la cantidad de casos activos que hay actualmente y hasta en ese momento se llenarían todas las camas. O sea, así por pura simple lógica y matemática, presumiendo que es lineal la cosa, ¿verdad?
Lo que no ponen, George, es algo muy importante, que pueden aumentar las camas a 10,000, pero no tienen quienes atiendan a los enfermos. Que eso es algo que también hemos sido de los pocos que los hemos señalado. Eso que sí los lo médicos, que los médicos, la mayoría, se han ido a los hospitales privados. Pero bueno, ¿qué fue lo que dijeron al respecto?
Incluso sí lo dijeron, que incluso se podrían habilitar más camas, pero que realmente tienen personal para atender estas camas. Eso es básicamente lo que dijeron hoy.
O sea, lo que dijeron, igual no podemos tener más camas. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Lo que no dicen, no tienen la valentía de decir, miren, no solo no hay camas, sino que no tenemos cómo atender a más. Pero ¿por qué no les preguntan? Mire, si les aprobaron 20,000 millones de quetzales más, resulta que con 20,000 millones de quetzales, es que fíjense que una gran parte de esos 20,000 millones de quetzales se los llevó Joviel Acevedo. Otra parte sirvió para pagar otros pactos colectivos. Luego se utilizaron para pagar préstamos, para gastos de funcionamiento, para que el presidente Alejandro Yamatei no dejara de cobrar su salario de más de 150,000 quetzales al mes, porque pobrecito necesita hasta el último centavo para poder cubrir sus necesidades por todos los sacrificios que hace el presidente. No le dijeron tampoco que de esos 20,000 millones de quetzales, basta, bueno, después de andar repartiendo por todos lados, dentro de los grupos de presión y dentro de la burocracia estatal parasitaria, les quedaron por lo menos unos alrededor de unos 3,000 millones de quetzales más el enorme presupuesto que ya tiene el Ministerio de Salud, porque es enorme y hay que decir las cosas tal cual. Y con todo eso, con casi 3,000 millones de quetzales reales de los 20,000 millones de quetzales que se recetaron el año pasado con la excusa de enfrentar la amenaza del COVID-19, resulta que no solo no han podido comprar ni camas, sino que tampoco han logrado, Jorge, contratar personal que esté bien cuidado y justamente pagado por los riesgos y el trabajo que tengan que hacer. ¿Eso en qué parte de la conferencia lo dijeron? Y los a los que sí les dan entrevista, la ministra de Salud y el viceministro, miren, compañeros de oficio periodístico, ¿por qué no les hacen estas preguntas, mucha? En fin, George.
Bueno, ya después en la conferencia pues hablaron acerca de las restricciones en el acuerdo ministerial, el 8-2021 y el 13-2021. Ya hemos hablado aquí de esas restricciones. Y luego hablaron acerca de los laboratorios móviles y de ahí entraron a hablar del tema de las vacunas, que veo que les interesa a varios de nuestros radioescuchas. Y a esta, Mari, en el caso de las vacunas, dijeron.
Y cabala, Beatriz Zenanini nos está preguntando que a quién le van a comprar las vacunas, Rusia, China, Estados Unidos. Bueno, primero que todo, las van a comprar directamente a las fábricas. Esa fue lo que les autorizó el Congreso y esas son las negociaciones. También van a utilizar el procedimiento de COVAX y esto ha sido confirmado también por estos burócratas. Y sí, efectivamente, van a comprar, ahí está, para Beatriz Nanini y para todos los que tengan estas inquietudes, ahí están las que van a comprar. Van a comprar la de Pfizer, la de Moderna y la de AstraZeneca de Oxford, que por cierto hoy hicieron una declaración los de AstraZeneca de que recomiendan que la vacuna se utilice en personas menores de 65 años, o sea, la vacuna de AstraZeneca no se recomienda para mayores de 65 años.
Sí. En esta tabla lo que pusieron son las vacunas que ya están autorizadas en otros países y entonces que ya básicamente les dieron así la autorización tácita de que se puede utilizar ahí. Por eso tal, sí se recomienda el uso de esta vacuna en Guatemala. Ahí en la, entonces están
estas ahora tres. Que las vayan a comprar, si ya no lo sabemos.
Sí, va. Pasar a la siguiente, Mario. En la siguiente pusieron los... esto sí ya lo hemos visto, que es el plan que tienen de quienes, de cómo se va a vacunar a las personas, y agarran desde los trabajadores de salud hasta los jóvenes de 18 a 29 años, que son casi los últimos ahí, y en medio pues va todo el resto de la población en teoría. Entonces esas son las cuatro fases en las que van a vacunar a las personas, que eso ya lo hemos visto y ahorita pues lo pusieron un poco más detallado, pero tal vez lo importante es la siguiente, Mario, que es precisamente lo que están preguntando. El Ministerio de Salud Pública ha entablado conversaciones con AstraZeneca, Pfizer, Sputnik, es la rusa.
O sea, hay posibilidades de que algunos aprendan a hablar ruso rápidamente en Guatemala. No es broma.
Soberana 2, que esa sí no me recuerdo ahorita cuál es, la de Moderna, y con Johnson & Johnson. Con estos laboratorios han entablado pláticas, conversaciones el Ministerio de Salud Pública para comprar vacunas. Recordemos que, o si no saben, en el mecanismo este del COVAX, básicamente ahorita hay una la cantidad de vacunas disponibles para Guatemala, creo que es algo así como 3 millones y pico, un poco más de 3 millones de vacunas que alcanzaría para 1.5 millones de personas. El objetivo aquí es vacunar a los 10.5 millones de personas arriba de 18 años. Entonces, el resto de vacunas, o sea, después de esas 3 millones para llegar a como 20 millones que se necesitarían para vacunar a todos, el Ministerio de Salud Pública las va a comprar directamente con los fabricantes y estos son con los que ya está entablando pláticas. Hay que hacer la salvedad de que las únicas tres que ellos ahorita, que el Ministerio de Salud recomienda que se puedan utilizar aquí, son las que ya estaban ahí arriba, que era la de Pfizer, la de Moderna y la de AstraZeneca. Básicamente porque ya fueron autorizadas en Estados Unidos y en Europa, ¿verdad? Entonces, utilizando esto de que si ya lo autorizaron ellos, pues se pueden utilizar aquí. Entonces, las otras probablemente las autoricen utilizar hasta que ya las autorice la FDA y la EMA en Europa. Pero mientras tanto ya están negociando con estos fabricantes. Lo que dijeron hoy es de que supuestamente los que van a venir, la vacuna que va a venir, en el mecanismo este COVAX va a ser la de Pfizer. Pero estas, repito, solo son como para 1.5 millones de personas. Y de hecho lo que está casi garantizado de que va a venir de Pfizer ahorita a través de COVAX es solo, es como el 10% de esta, de esas 3 millones de vacunas. O sea, qué otras vacunas vayan a venir, quién sabe, pero por lo menos estas iniciales que van a estar destinadas principalmente para doctores, enfermeros y los que trabajan en los hospitales, sí van a ser de la vacuna de Pfizer, pero no solo esa va a venir a Guatemala. Eso, básicamente ese sería el resumen de la conferencia de prensa de hoy.
Bueno, y lo importante es, ¿por qué se están saturando, entre comillas, los hospitales y los centros de salud administrados por el gobierno? Porque sobre todo en el caso más necesario, que son los severos, solo tienen 334 camas. ¿Se recuerdan que cuando no teníamos toda la información, nosotros calculábamos 300? Pues bueno, son 34 más. Se los vamos a creer, 334 más. Y que además de eso, en total tienen apenas 2.000 camas. Y de todas formas, aunque puedan crecer más, porque están diciendo que pueden crecer más, igual no pueden ese leve crecimiento, no pueden más de las 2.000, ¿cuántas serían, George? Serían como 2.300. Hasta hasta buena onda me porté.
2.259 camas.
Va, que no pueden crecer más de eso porque no tienen personal. Y reciben miles de millones de quetzales al año en el Ministerio de Salud. Y el año pasado se aprobaron 20.000 millones de quetzales de nuestros impuestos, de nuestros bolsillos, que usted y yo vamos a tener que pagar con la excusa de atender a los enfermos de COVID-19. ¿Dónde está el dinero? Esa pregunta que ya es repetida por muchas personas en nuestro país. ¿Dónde está el dinero? Ni camas, ni vacunas, dice la ministra, sigue insistiendo que vienen en febrero, aunque según la información de COVAX es hasta en marzo, George. Entonces, la ministra dice una cosa, los encargados de COVAX dicen otra, en fin, yo hasta no ver, no creer. O sea, hasta que estén acá voy a decir, vaya, ya vinieron. Si es en febrero, si es en marzo o es en abril, diré, ok. Para los que se quieran vacunar, porque recuerden que esto es algo por lo menos que positivo resaltar en nuestro país, que no es obligatorio ponerse la vacuna.
Y hay que hacer la salvedad de que esas primeras que van a venir, ya sea a finales de febrero o en marzo, dependiendo, pero igual no se haga ilusiones porque esas son básicamente para los, y hasta lo leo así en orden, trabajadores de establecimientos de salud asistencial que atienden pacientes con COVID-19, esos son los primeros, luego trabajadores de establecimientos de salud asistencial no incluidos entre los primeros, luego estudiantes de ciencias de la salud y afines, luego cuerpos de socorro, que es bomberos y paramédicos de ambulancias, trabajadores de funerarias, personal que trabaja en instituciones de adultos mayores, en los asilos, y de ahí siguen los trabajadores del Ministerio de Salud Pública y del ICS, y después, o sea, después de que vacunen a todos estos, que van a ser mucho después de marzo, le garantizo, siguen las personas internadas en hogares, en instituciones de adultos mayores, después adultos mayores de 80 años y después de 70, 79 años y así sucesivamente, así se van a ir en el programa de vacunación. Entonces, el hecho aún, si vienen a finales de febrero o principios de marzo, esas que van a venir son principalmente para los trabajadores relacionados con el área de salud, o sea, todos los doctores, médicos, enfermeras, bomberos, y después ya es para el resto de la población, y ese después, pues, primero esperemos a que vengan las primeras y a ver cuánto se tardan en venir el siguiente cargamento, ¿no?
Bueno, apreciables amigos, vamos a ir a una breve pausa, pero antes de eso, les quiero recordar que lo más importante es que nos cuidemos nosotros mismos, y cuidarnos va más allá de usar mascarilla o mantener la distancia física. Recuerden que esos son, es una protección necesaria, pero secundaria. Lo más importante es que cuidemos nosotros nuestra salud, que cuidemos nuestro sistema inmunológico, que cuidemos nuestro sistema digestivo. Yo y mi familia lo cuidamos tomando todos los días, ya como hábito de vida. O sea, no es solo ahorita que hay amenazas, no. O sea, ya como hábito de vida, porque valoramos nuestra vida. Nosotros la cuidamos tomando equinacia blend líquida de ELA y aloe vera gel de ELA. La primera para fortalecer nuestro sistema inmunológico, la equinacia blend líquida de ELA. Y el segundo, el aloe vera gel de ELA para cuidar nuestro sistema digestivo. Por cierto, cuando digo tomar es porque es bebible. Más aún, George sabe que a mí la equinacia me encanta. Si yo pudiera, me la tomaba como que si fuera fresco. Es deliciosa, me encanta. Y el gel también me los tomo así, tal cual. Hay quienes lo mezclan y lo utilizan. Recuerdo que un oyente nos decía, yo la equinacia me sirve para endulzar el té, porque es dulce. De ahí, yo recuerdo que de chiquita mi mamá nos daba el aloe vera en licuado de fresas, porque es muy bien, es más fácil, sobre todo para un niño que se lo tome mezclado. Entonces, cuando nosotros éramos chiquitos, mi mamá nos daba el aloe vera gel de ELA mezclado en un licuado de fresas, riquísima, riquísimo. Pero bueno, el punto es que es bebible. Y por favor, una vez abiertos, se deben de guardar en la refri. Pero bueno, en fin, hago este comentario por la confusión que tuvo una persona interesada que creyó que eran pastillas. No, la equinacia blend líquida de ELA y el aloe vera gel de ELA son bebibles, son tomables, son líquidos. Y le van a encantar porque son ricos y además de eso causan, es más fácil. Esto es algo que rara vez se dice, pero es más fácil el absorber los beneficios de estos productos cuando son líquidos que cuando son sólidos. Así que lo mejor que hay es, repito, la equinacia blend líquida de ELA y el aloe vera gel de ELA para cuidar. El primero, la equinacia, su sistema inmunológico, y el aloe vera gel de ELA, su sistema digestivo. Ambos, y yo recomiendo que los compren de una vez en combo para aprovechar que comprando los dos de un solo les sale un poco más barato, los pueden pedir al WhatsApp de ELA 49 50 34 14. Por cierto que la equinacia plen líquida de ELA también la encuentran en las tiendas de GNC o en GNC, GNC o GNC. Bueno, amigos, vamos a una breve pausa y regresamos en unos minutos ya en compañía de María Dolores Arias al segmento de la profe.
Libertópolis por la 102.1 FM y todos nuestros medios virtuales. Libertópolis, el valor de la verdad.
Y bueno, apreciables amigos, estamos ya de regreso en la emisión del mediodía de Libertópolis. Y antes de que le demos la bienvenida formalmente a la profe, quien ya se encuentra con nosotros en los estudios en la cabina de los estudios de Libertópolis, les quiero recordar algo muy importante, sobre todo a aquellos que ya les empieza a agarrar el hambre. O si no, pues tal vez ya les agarró, pienso yo, pero todavía están a tiempo para escribir al WhatsApp 3270-6475, o llamar al teléfono 2336-7361, repito, 2336-7361, para poner sus pedidos a Blulicious, la mejor experiencia de delivery. Recuerdan que la compartimos con ustedes el viernes pasado. Pues bueno, disfruten de platillos que le van a permitir hacer un auténtico viaje de sabores como el que nosotros pudimos hacer el viernes pasado. Yo todavía estoy pendiente de pedir este sándwich de pollo oriental que se me antoja, no saben ustedes cómo. Pero bueno, usted consulte los menús de Blulicious en la cuenta de Instagram, Blulicious GT. Blulicious se escribe B-L-U-E-L-I-C-I-O-U-S. CIOUSGT. Todo seguido en Instagram o en Blulicious, que se escribe igual, por favor, BLULICIOUS.com, donde también van a poder hacer sus pedidos en línea. La experiencia Blulicious empieza desde que recibe y destapa su pedido. Y los horarios de toma de pedido son de martes a sábado de 10 de la mañana a 7 de la noche, así que puede pedir su cena. Los domingos, porque tienen servicios todos los días, a excepción del lunes. Los domingos de 10 de la mañana a 6 de la noche. Y tienen cobertura en la zona 1, 4, 5, 7, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16. Carretera El Salvador hasta el kilómetro 30. Llegan hasta la casa de mis papás. Eso no me la sabía yo. ¡Qué bien! El delivery, por cierto, no tiene costo adicional y también se ofrece servicio de catering. ¡Qué maravilla! Y recuerdan que me habían traído dos almuerzos y a fin de cuentas dije, va, ok, lo voy a compartir con MD. Pues eso hice, lo compartí con MD. Más aún,
lo bueno es que está ahí la historia.
Más aún, le dejé la mayor parte. Solo agarré un pedazo del sándwich para probarlo. Delicioso ese sándwich con ese pan. MD. Reconoce que te lo dije, yo solo agarré, si no alguien más no, se lo comió.
Yo puedo decir que sí, tomaste.
Y solo agarré un pedazo del pan con blueberries, porque
lo que sí es que recuerdo que dijeron que habían traído uno para mí.
No, no dijeron que hubieran traído nada para ti, nosotros buena onda que lo compartimos contigo.
Nosotros, ¿no?
Ni le pregunté a George, cierto, perdón George.
Lo bueno es que todo quedó grabado.
A ver, ¿te gustó o no?
Estaba delicioso, sí, estaba
el
muy bueno.
El postre se me antojó, estuve a punto de decir, me voy a quedar con un pedazo, pero bueno, yo también tenía el mío, que estaba las torrejas deliciosísimas.
Sí, estaba muy muy rico, muy bueno, la presentación fabulosa y el sándwich, pues también, o sea, la comida muy buena.
Que no es sándwich, que es pan. Igual yo me ando corrigiendo, es pan, no es sándwich.
Porque no son dos piezas porque de... No son dos rodajas. De pan sándwich, okay.
Delis. Y bueno, esto, apreciables amigos, como
¿no se ha convertido preludio en un genérico?
No, yo sí creo que una cosa es un pan y otra cosa es un sándwich.
Pero no sé. Pero entonces deberías decir, es un baguette, es un cuerno, es un croissant.
En México es una torta.
Sí, en México sería una torta.
Depende, no cualquiera es torta porque hay croissant. Bueno. Los haces emparedado. Están las tortas de bolillo, están las tortas de telera, no es lo mismo.
Bueno, los que nos hacen
hablando de
lo que a nosotros nos hacen
pero
torta.
Pero el que nos dieron estaba buenísimo.
Quienes a nosotros nos hacen torta y terminamos siendo la pechuguita.
Un brioche.
La pechuguita, sí. La pechuguita o la lechuga del sándwich, no de Blulicious,
¿sí?
Es Yamatei y sus funcionarios. Mira, ayer el presidente Alejandro Yamatei anunció. Gracias. En la noche, en cadena nacional, la readecuación del presupuesto para el ejercicio 2021, el cual quedó en 94,354 millones. Repito, 94,354 millones. Eso dijo ayer el mandatario, y feliz, el sonriente, ya vieron, somos lo máximo, bla, 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 bla. Y yo me quedé pensando, ¿en qué momento entró la iniciativa de reducción del presupuesto al Congreso? Lo discutieron los diputados y lo aprobaron.
Pues pero bueno, él dijo que no era necesario. Según
por supuesto, sí, porque él cree que es dictador, ¿verdad? Porque a eso vamos a ver si nosotros lo dejamos.
Está en el boletín y lo dijo en la cadena nacional.
Pero vean ahora lo que pasó. Inmediatamente los diputados de la UNE, sin perder tiempo, citaron a el ministro de Finanzas, Álvaro González Richi. Y en citación con los diputados, González Richi indicó que ayer hubo una equivocación. ¡Ay, Dios! ¿Cómo se equivoca el presidente? Hubo una equivocación en el comunicado leído por el presidente Yamatei en relación al presupuesto 2021 y que este se mantiene en los 107 millardos. Porque es lógico. Señores, presenten la iniciativa. Sean consecuentes y ya, miren que ya no es cada vez que salen con estas cosas, en lugar de ser aplaudidos, cada vez el poco capital político que tienen, lo pierden. Más aún cuando lo que te presentan también en estas recientemente es el más reciente informe de Transparencia Internacional, que muestra que Guatemala está entre uno de los 5 países de Latinoamérica con la mayor percepción de corrupción. Y cuando ves, yo no sé si Marito tenemos el cuadro de que te pedí del periódico para que lo compartamos con los oyentes, vean esto, mira esto, MD, antes de que entremos ya a lo que vas a comentar acerca del presupuesto. Porque, bueno, el descarado de Richie, González Richie, dijo que a lo interno del gobierno van a llevar hacer una readecuación presupuestaria, ay, qué lindos ellos, y que se trabajará bajo el techo de 94 millardos y que los 13 millardos restantes, y esto me preocupa porque sí pretenden gastarse los 107, los 13 millardos restantes que suman los 107 mil millones irán a cuenta de obligaciones a cargo del Tesoro. En fin, tenemos ya el ese. Miren, esta es una imagen de Diario El Periódico. Por favor, Marito, pongamos ahí que es una imagen de Diario El Periódico. Nosotros somos respetuosos de la autoría. La gráfica es, por supuesto, de Transparencia Internacional, pero la gráfica...
Los datos.
Los datos y la gráfica esta es de Transparencia Internacional. Los agregados ahí, que son Jimmy Morales, Álvaro Colom, Otto Pérez Molina y Alejandro Yamatei, eso sí ya es cortesía de El Periódico.
Y el rojo...
Pero vean esto,
todo el país.
Veníamos en los últimos 10 años, en el año 2010, en este índice de percepción de corrupción, estábamos en el lugar 91. Del 2010 al 2020 subimos al 149, 58 posiciones caímos en el índice de corrupción.
De 180 países.
Sí. Y hasta veamos el 2015, en tiempos de Otto Pérez Molina, hasta Angelito se parece ya a Otto Pérez Molina con 123 comparado con el puesto 149 al cual nos ha llevado en un año el gobierno de Alejandro Yamatei. Una barbaridad. Pero bueno, ahora sí, MD, adelante.
Bueno, el primer punto es, como tú decías, y vale la pena tomar buena atención de esto, es...
Hasta tragando saliva está MD de la pura colera.
Buena atención de esto es el tema de, efectivamente, si se modifica un presupuesto... hay límites que pueden ser que se pueden modificar y cosas que no se pueden modificar. El techo presupuestario es uno de ellos. Es por eso que es en el Congreso donde se pelean y están los sombrerazos y las filas y toda la romería para poder establecer esos techos presupuestarios. Y es también en el Congreso donde se establecen los candados que tienen para que, a pesar de que haya un techo presupuestario, o sea, lo máximo que pueden gastar, también se establecen candados si pueden destinar los recursos para otras actividades. Vamos a suponer que está destinado 1,000 millones de quetzales para, no sé, para educación, y en lugar de usarlo en educación, pues se hace un acuerdo y se hacen las readecuaciones. Y entonces, en lugar de gastarlo en educación, se gasta en caminos. Hasta esos son los candados que se ponen en el Congreso si es permitido hacer estas readecuaciones. Según el presidente, empezó por ahí, según el presidente no era necesario que eran acuerdos internos. Sale diciendo su ministro que no, que hay que que esto pues es una buena voluntad de nos vamos a gastarnos esto y el resto lo vamos a meter en otro lado, pero lo vamos a gastar. Esto que hace Yamatei pareciera una burla, y si no es una burla, es una burla. Ya sea una burla de Yamatei al gobierno, o a las personas, a los tributarios, o una burla de los ministros o de quien haya asesorado a Yamatei, que sirvió de bufón para hacernos esta, burlarse de nosotros. Entonces, yo no sé aquí quién, si Yamatei sirvió de bufón o simplemente con conocimiento de causa dio estas declaraciones a nivel nacional, en cadena nacional, como un gran logro. Esto es grave. Si yo fuera jefe de estas personas, ya habría pasado varias cosas. Porque se supone que es quienes asesoran al presidente, y en algo tan básico como esto, bueno. Luego, el tema de si hubiera sido real esto, no olvidemos que el presupuesto anterior era de 89, no de ciento y pico como nos lo quieren hacer creer, porque al final aquí el tema era, miren, ya no los fregamos con ciento y pico mil, sino solo con 94, así que deberían estar contentos. Cuando, ojo, de lo que veníamos era de 89 mil millones de quetzales. Y por otro lado, dentro de, solo analizando el discurso que él dijo o el comunicado que salió, lo que establecieron es, o sea, lo que les dijeron, miren, vamos a tener un déficit o vamos a tener un presupuesto que no está financiado, que hay que pedir fiado para ejecutarlo, pero ya no va a ser tanto, sino va a ser un poco menos. Pero igual vamos a tener que pedir fiado. Luego habla de garantizar austeridad, transparencia y calidad del gasto. Yo no sé si el chiste se cuenta solo, pero para mí sí se cuenta solo. Porque cuando hablas de austeridad, lo básico en austeridad es no gastar más de lo que tienes. Es que eso es lo básico. O sea, si estás hablando de austeridad, no puedes gastar más de lo que tienes. Y cuando digo más de lo que tienes, me refiero a los ingresos fiscales o tributarios y los no tributarios. O sea, estoy eliminando la deuda. O sea, no puedes decir que estás hablando de austeridad si estás pidiendo fiado para gastar. O sea, por otro lado, se habla de transparencia. Y entonces dice, para velar porque el presupuesto cuente con las normas debidas que garanticen el tema de austeridad, que ya les expliqué por qué el chiste se cuenta solo, el tema de transparencia y calidad del gasto. Y esto pareciera como, vamos a decir esto para que la gente no se sulfure que estamos gastando toda esta plata. Si estamos hablando de transparencia, la pregunta es, ¿cuál es la rendición de cuentas que están entregando del presupuesto ejecutado en el 2020? Porque ahora va a ser diferente. ¿Cuál es la rendición de cuentas? ¿Dónde está la transparencia en esta ejecución? ¿Dónde está esa calidad del gasto cuando en plena pandemia se aumentó el personal o las personas contratadas por el gobierno?
Y se aumentó más de 30 mil personas que contrataron el año pasado.
En plena pandemia. Y te puedo asegurar, Jorge y Marta Yolanda, que de esas 30 mil personas, un porcentaje muy pequeño fue destinado al sistema de salud. Y aún más pequeño, destinado a la atención a la pandemia. Porque se pudo haber destinado a salud, pero fueron asesores, fueron los que llevan el café, o los que nunca se presentan, pero sí cobran. Y algunos que otros médicos, enfermeros, neumólogos, especialistas. Entonces, ¿dónde
y
está?
Y los que contrataron para eso del COVID ya se están yendo.
Porque no les pagan. Entonces, ¿dónde está la calidad del gasto? Ahora, por otro lado, dice que no va a solicitar nueva deuda. ¿Y a qué se refiere entonces esta emisión de bonos y préstamos por 22 mil millones de quetzales?
Es que él piensa que lo que es deuda es solo porque tienen que pedir permiso en el Congreso. Pero y que como ya autorizaron los bonos en el presupuesto, pero eso no es un préstamo, pero sigue siendo un préstamo. Y de hecho son de los que más tasas de interés más altas pagan.
Claro, y entonces, o sea, ¿cómo? Luego, si seguimos analizando, se van a priorizar acciones en este presupuesto, lo dejaron tan bien hecho, que se va a priorizar en educación, seguridad e infraestructura, en la reconstrucción nacional por las tormentas, en la reactivación económica, atracción de inversiones y generación de empleos. Me pregunto si es la generación de empleos para sus allegados y sus partidarios. Y la reactivación económica y atracción de inversiones, ¿realmente necesitamos endeudarnos para atraer inversión? Entiendo que posiblemente, es que ya con el tema de las telecomunicaciones ya ni siquiera hay que viajar. Puedes tener reuniones virtuales para explicar el país, hacer producciones de audio, que va, producciones audiovisuales te puede llevar plata, pero tampoco vas a contratar a Spielberg o vas a contratar, no sé, a un director de Hollywood para hacerte una producción, como para tener que endeudarnos. En fin, la compra de la vacuna y otras acciones necesarias para atender la emergencia, el combate a la desnutrición. ¿Cuántos años se lleva hablando del combate a la desnutrición? ¿Y cuáles han sido los resultados?
Y todos los años le asignan alrededor de 5,000 millones de quetzales a ese tema.
Luego, fortalecer el sector justicia y las instituciones de seguridad. Me gustaría saber, porque recuerden el gran gol que metieron el año pasado diciendo que que lo que estaban pidiendo era para la pandemia y resultó que era para pagar contratos colectivos, que era para pagar funcionamiento, y para la pandemia era un porcentaje muy pequeño. De todo esto, ¿cuánto se va a dedicar al sector justicia y cuánto a las instituciones de seguridad? Pero, como le dedican un porcentaje pequeño, lo ponen. Y uno dice, bueno, sí, están gastando en seguridad, ¿qué es lo que necesitamos? Luego, construcción de infraestructura estratégica. Construcción con el mismo modelo de siempre. Construyendo con el mismo sistema del cual pues hay ya varias denuncias y varias órdenes de captura por el tema de cómo se construye la infraestructura en el país. Educación, mismo modelo, donde se van a contratar 11,000 maestros, según lo que dijo Yamatei. Vamos a creer que sí es cierto que van a ser 11,000 maestros y no van a ser 1,000 maestros y 10,000 burócratas, que eso es muy diferente, pero con el mismo sistema. Con ese sistema donde si haces bien tu trabajo, ¿qué importa? Si lo haces mal, ¿qué importa? Si llegas y que tampoco importa si tus alumnos aprenden o no, porque igual van a pasar el año, dándole más dinero a un sistema que nos hemos dado cuenta que no funciona. Y así podría seguir hablando de todo esto en lo que nos dicen, todas las maravillas que van a hacer para gastarse ese dinero que tanto trabajo nos costó. Pero, suponiendo que esto fuera real, al final, el presupuesto que se aprobó es el que fue publicado y está en el Congreso. No sé hasta dónde puedan hacer readecuaciones, pero de que van a tratar de agenciarse de ese dinero de los 100,000+ que se aprobaron, no dudaría que así fuera. George.
En efecto, y yo lo que sí dudaría, o más bien tengo la certeza de que no le puedo creer al gobierno ni a Yamatei, mucho menos al ministro de Finanzas, de que ahí van a dejar el presupuesto, especialmente con las declaraciones del ministro de Finanzas. Así que yo sí, aunque ellos digan que no es necesario, no, ¿para qué lo vamos a hacer? Sí exijo que lleven ese nuevo presupuesto al Congreso y que los diputados lo aprueben, así con los 94,300 millones de quetzales, para que no nos den atol con el dedo y después a final de año resulta que se gastaron 107,700 millones de quetzales y saber qué se hicieron. Han de estar en las ollas aquellas de a saber dónde.
Yo la duda que tengo es si se puede discutir nuevamente el presupuesto.
Sí, sí se puede modificar presupuesto.
Al final lo pueden, si lo pueden subir, lo pueden bajar. O sea,
okay. Que se puede. Pero el gobierno, si de verdad no quieren dejar nuevamente, o el presidente, por lo menos por el ego del presidente, no quiere quedar nuevamente como un mentiroso y seguir perdiendo el poco caudal político que le queda. Van a tener que presentar una iniciativa al Congreso de la República para solicitar esa reducción.
Una pregunta, ¿el presupuesto como tal lo debe presentar el Ejecutivo o una vez que está este documento lo puede presentar un diputado y decir, aquí está esta iniciativa?
Lo puede presentar cualquiera. Porque pero entonces, pero lo más lógico es que si lo hicieron ellos, ellos deberían, ellos que tienen.
Sí, pero como no, como tampoco les interesa decir, miren señores, voy a gastar menos, quítenme plata.
¿Cómo hacer para que sea? Pero solo lo presentaría un diputado si se lo entrega el Ejecutivo.
Pero entonces, no, ya no es público.
Entonces,
pues, o sea,
tiene mucho más peso que lo presente Yamatei. Que además de eso fue el que ayer en cadena nacional anunció la reducción del presupuesto. O sea, acá, lo correcto para intentar lavarle un cachito la cara tan sucia al presidente. Lo correcto es que presenten lo más pronto posible una iniciativa solicitando la reducción del presupuesto.
Lo que dice Sanz tiene un muy buen mensaje. Probablemente Spielberg o George Lucas nos cobrarían menos de lo que estos vividores en el gobierno se roban en cada contratación de producción para atraer inversiones.
Sí. Tenemos algunos comentarios, vamos a ver en el caso de YouTube, saludos a Hugo Alfredo Ordóñez Chocano, que nos desea una buena tarde y dice, comparto que se fusile a los violadores como estos tres tipos, pero que se incluya a los políticos y funcionarios corruptos como se hace en Singapur. Y me alegra que no sea políticamente correcta. No estamos para complacer a nadie y tenemos nuestros principios. Gracias a Hugo Alfredo Chocano por comunicarse con nosotros. También quiero agradecerle a Daniel Reldón, a Alfred, a Gerardo de la Riva, que fue precisamente quien me compartió las declaraciones del ministro de Finanzas. Agradecerle a nuestros oyentes que se están comunicando con nosotros, a Edgar Barrios, ahora Marina Sánchez, Carol Piedra Santa, Carlos Osvaldo Ramos Hernández, Marta Isabel Niños y Cifuentes, que dice, hola M.Y., aunque no me he comunicado mucho, siempre los escucho. Un gran abrazo. Gracias también a Rocío Quiroa Rabanales, a Beatriz Enanini, a Aura Marina Sánchez, creo que ya la mencioné, a Verónica Carranza, muy bien explicado, Meye, feliz tarde. Lucrecia de Sáenz, yo sugiero una de las dos opciones, que los médicos que ocupen cargos administrativos lleven obligatorio cursos de matemática, administración y estadística, y dos, que contraten para ministro de salud y viceministro de hospitales a profesionales en las áreas de ingeniería industrial o administración. Judith Rodríguez, qué terrible, Meye, cómo gastan el dinero que nosotros tenemos que pagar. Y vamos a ver, Álvaro Edwin de León Solís dice, como la mentira es la carta de presentación de Yamatei, es increíble lo que expresa. Él dijo que el salario del presidente lo reduciría. Nunca aclararon el fraude electoral, no eliminaron las AAS, no suspendieron al personal del centro de gobierno. Se enoja cuando le piden informes claros. Está peleando con su vice y los periodistas honestos y probos. Los hospitales no tienen médicos suficientes, ni especialistas, ni medicinas. Los felicito porque ustedes sí se apegan a la verdad. Muchas gracias. Carol Piedra Santa. Si uno dice que no se quiere vacunar, lo miran a uno mal, como aquellos que cuentan que ya les dio COVID. ¡Qué horror! Dice Judith Rodríguez. Zulema Solórzano agrega que tampoco eliminaron el Parlacén, el nido de ratas, que no ha cumplido nada de lo que viene prometiendo desde hace 20 años. Y agrega, saludos M.Y. y J.J. y M.D. y triste situación en Guatemala con tantos corruptos, pero es cuestión de tiempo que se le acabe la guachafita. Álvaro Edwin de León Solís dijo, ya lo dijo Olga Tañón en su canción, es mentiroso ese. ¿Cómo va esa canción? Salvador Orellana Puntaza, buenas tardes, María Dolores, Marta Yolanda y Jorge, feliz jueves. Ana Jimena Aguilar, saludos MD. Saludos, Judith Rodríguez, saludos. Dice, son delis los almuerzos de Blue Licious. Ya pedí el domingo, disfruté con mi mamá y mis hermanas. ¡Qué maravilla! Y de paso te manda saluditos también y saludos, abrazos, Judith.
Saludos.
Carol Piedrasanta, lo que sí se dio cuenta es que el presupuesto es deficitario. Y agrega, si quieren ser austeros, que se bajen el sueldo y se aprieten el cinturón. Quitar muchas plazas que están de más, totalmente de acuerdo. Alberto Ronaldo Archila Tinti. No entiendo, aparecemos como corruptos y luego nos dan préstamos para fomentar la misma. Muy buen, buen comentario. Carol Piedrasanta, y al doctor Corbatín le pagaron un montón para nada. Lucrecia de Sáenz, ya leyó Jorge el comentario de Lucrecia. Estuardo Gea dice, es realmente lamentable que los periodistas que denuncian lo que ustedes indican sean contados con los dedos de la mano, son parte de la misma corrupción. Eso sí es triste, pero por eso ya le están cobrando. Ya nosotros mencionamos el informe de Barómetro, que parece ser que hoy otra vez no vamos a poder presentarles, pero a más tardar mañana. Ya les están pasando los lectores, los oyentes, los televidentes, ya les están pasando a los medios de comunicación en general, no solo en Guatemala, sino principalmente en Estados Unidos y en el resto del mundo. Ya les están pasando esa, la, ¿cómo es que se llama? Ya les están pasando la cuenta por ese sesgo que tienen a la hora de presentar la información y por no, y decir que buscan la verdad, pero en la realidad no lo hacen. O sea, tristemente hay muchos periodistas, entre comillas, que se parecen a los políticos. Lucrecia de Sáenz, M.Y., no creo que a Yamatei le preocupe el caudal político, es obvio que solo le interesan las tranzas que hacen y cuánto se puede robar, ni vergüenza le da. Yuli Moines, buenas tardes, saludos. Bueno, M.D., ¿algo más que quieras agregar antes de que terminemos?
No, solamente que pongamos atención, que exijamos, ya que Yamatei dijo que habían bajado o habían hecho una readecuación al presupuesto, así como fue al Congreso a pedir más plata, ¿por qué no va otra vez al Congreso y lo apoyaríamos si va a hacer esto, a pedir menos plata? Así como el cuando recibió la llamada que no quería recibir, pues tal vez ahora es una llamada que tampoco quiere recibir, pero es una llamada de parte de todos los tributarios para decirle, vaya y presente esta readecuación presupuestaria. Esta, en lugar de ampliación, esta reducción presupuestaria, y vaya al Congreso como lo hizo cuando fue la pandemia.
Así es, totalmente de acuerdo contigo, MD. Gracias por acompañarnos antes de irnos a la pausa. Y luego pues ir a la entrevista que tenemos programado con el representante de la Gremial de Restaurantes en el siguiente segmento. Amigos, vamos con George, que tiene un anuncio importante para ustedes. Adelante, George.
Sí, si usted en este 2021 está pensando en cambiarse a un apartamento más pequeño, a un apartamento más grande, a una casa, a un condominio, pues cuando vaya a ver los proyectos, asegúrese de averiguar, pregunte si los construyeron con los productos de ventanas alemanas. ¿Y cuáles son los productos de ventanas alemanas? Pues ellos se especializan en el diseño, fabricación e instalación de puertas, ventanas y fachadas de PVC, aluminio y vidrio templado, muros cortina y tragaluces para que usted pueda vivir confortablemente en esa nueva casa o nuevo apartamento y pueda disfrutar de la vida sin tener que estar escuchando las peleas de los vecinos, las fiestas de los vecinos o los o las mascotas de los vecinos. ¿Y dónde puede conseguir más
menos
información?
Menos Dagny que no ladra.
¿Y en dónde puede conseguir más información? En www.ventanasalemanas.com. Ventanas alemanas, ideales para tus proyectos.
Libertópolis, por la 102.1 FM y todos nuestros medios virtuales. Libertópolis, el valor de la verdad.
Y bueno, apreciables amigos, nos encontramos ya conectados vía Zoom con Abraham Az, presidente de la Gremial de Restaurantes Grega GT de la Cámara de Comercio. Abraham, buenas tardes, bienvenido a la emisión del mediodía de Libertópolis.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muchas gracias. Gracias por este espacio. Y gracias a todos los que nos están escuchando.
Gracias a, gracias a ustedes por pues recibir esta llamada nuestra para preguntarles acerca de las medidas, si es que han ya considerado tomar medidas debido a las decisiones evidentemente inconstitucionales que tomó la ministra de Salud, reduciendo los horarios de atención, porque es cierto que hoy liberó, entre comillas, a los restaurantes fuera de los centros comerciales, pero sabemos que dentro de los centros comerciales hay una importante cantidad de restaurantes que ya de por sí, pues bueno, Abraham, ustedes fueron sumamente castigados el año pasado, y que este, cuando se empiezan a recuperar, les por errores de los gobernantes, como bien platicábamos nosotros al principio de Libertópolis, que no tienen suficientes camas, que no tienen suficiente personal para atender una leve subida de casos que ya vienen de nuevo a la baja, que los estén castigando a ustedes y, por supuesto, a todos los guatemaltecos. Y además de eso, ilegalmente, porque para hacer lo que hicieron, necesitan de que haya un estado de excepción. Entonces, pues bueno, yo obviamente ya compartí mi opinión, no solo ahorita, sino ayer y hoy al principio de nuestro programa. Pero, ¿qué es lo que ustedes, Abraham, piensan hacer para defender a su gremio?
Bueno, miren, básicamente nosotros entendemos que estamos en una situación donde hoy por hoy, tanto para el gobierno como para cada uno de nosotros, y no podría decir que un pequeño grupo, sino que toda la población y a nivel mundial, estamos viviendo y estamos tratando de ver de qué forma sobrevivimos y nos mantenemos a flote como negocios. Nosotros como gremio siempre hemos estado impulsando y hemos estado apoyando, y también, por qué no decirlo, hemos estado verificando que cada uno de los comercios, por lo menos lo que es el gremio de restaurantes, cumplan con las medidas, cumplan con las leyes y cumplan con las regulaciones que se nos ha impuesto desde el primer día en que todo esto surgió. Tan así que nosotros hemos sido también muy drásticos, hemos sido enfáticos con nuestro propio gremio, recordarles día a día que tenemos que ser ejemplo para la población. Ahora bien, nosotros como gremio también entendemos, como lo decía al principio, que no es fácil para las autoridades, pero también creemos que si tenemos comunicación, que si nos unimos, si realmente buscamos juntos una solución, podemos salir adelante, podemos lograr mejores resultados y sobre todo pueden contar con nosotros. Porque las medidas que se toman a veces no se miden. Por ejemplo, alguien me decía, pero ¿qué pierden ustedes si a las 7 de la noche ustedes cierran? Bueno, recordemos que tenemos personal que trabaja en dos turnos, AM y PM. Eso significa recortar personal. Recordemos que tenemos que pagar renta. El tema de pago de LICS, el tema del pago de impuestos, el tema de pago de prestaciones laborales, tenemos que seguirlas cumpliendo, como ya lo hicimos este año que pasó, y estamos cerca, a la vuelta del 2014. Entonces nosotros empezamos a trabajar, y lo que queremos es nada más, de manera responsable, seguir trabajando. Hay algo muy interesante, que alguien me decía, Abraham, pero es que los restaurantes pueden ser un centro de mucho contagio. Y miren, honestamente, yo le puedo decir que muchos de los colaboradores, también como clientes, andan en la calle y llegan a un restaurante y se llegan a desinfectar. Llegan a usar su alcohol, llegan a tomarse la temperatura. Se puede detectar con anticipación si de repente por ahí empieza a tener algunos síntomas. O sea, somos como un punto, incluso no solo para brindar servicios, sino para darles alguna seguridad o alguna recomendación de cómo se deben de comportar ellos. Entonces, como gremio hemos defendido, tuvimos una plática donde hace poco, pues hace un par de días nos reunimos con el Ministerio de Salud y le expusimos toda esta situación, y hoy pues vemos una respuesta que al final del día esperamos que siga de centros comerciales, hay ciertas dudas para algunos centros comerciales, pero no. Es enfáticamente que todos los restaurantes, tanto en centros comerciales como afuera, pueden operar de acuerdo a las disposiciones que hoy se hicieron.
Pues según yo entiendo, la ministra dijo que los restaurantes en centros comerciales no pueden operar después de las 7 de la noche, solo los que están fuera de los centros comerciales.
Vamos a solicitar que nos informen directamente, porque la plática que tuvimos y lo que hablamos nosotros era para los centros comerciales que se veían más afectados. Porque no tendría lógica, si los de afuera están atendiendo, ¿por qué los de adentro no? Manteniendo las regulaciones y los cuidados que nosotros ya expusimos en su momento con ellos.
George.
Lo que, para variar, la ministra hoy fue bastante ambivalente en sus declaraciones, porque dijo, bueno, es que si hay centros comerciales que donde los restaurantes estén afuera y no adentro, entonces esos sí pueden operar, pero los otros no. Eso fue lo que dijo básicamente la ministra, o sea, queda a discreción de quién sabe quién, me imagino que de algún funcionario del Ministerio de Salud que llegue a hacer alguna inspección. Pero yo sí pienso que sí se debe de exigir, así como en el segmento anterior hablábamos de que debemos de exigir que el gobierno sí presente al Congreso la solicitud de bajar el presupuesto y no que se quede así solo como un ofrecimiento. También se debe de exigir al Ministerio de Salud que publique claramente y en un acuerdo, porque al fin así lo han estado haciendo, si los restaurantes que están adentro de centros comerciales pueden operar o no, porque así como está ahorita realmente dependemos de la palabra de la ministra, que mañana la puede cambiar, ¿no?
Totalmente de acuerdo, y es lo que hoy estamos solicitando que se aclare, para evitar también que ese tipo de malentendidos pueda generar molestias o pueda bien también generar algún tipo de sanción a los restaurantes que nos encontramos en su centro comercial y que queremos hacer las cosas bien. Entonces también, pues sí, hacer la solicitud que por favor nos aclaren esa parte, aunque entendemos y creemos que fuimos muy claros cuando estuvimos en la reunión con el viceministro y los acompañantes, que tuvimos la reunión para exponer nuestro caso, y de acuerdo a nosotros todo eso quedó claro, pero igual, que nos apoyen y que nos puedan permitir entender cuál es el criterio que debemos tomar respecto a las decisiones que usamos.
Abraham, ¿algo más que quiera agregar antes de que terminemos?
Bueno, básicamente también algo importantísimo que yo creo que vale la pena mencionar es que los restaurantes que pueden visitar no son centros de contagio. No le puedo decir que no puede surgir algo, pero sí le puedo garantizar que los restaurantes que cumplen con las medidas, que realmente se esfuerzan el día a día, que invierten, porque es una inversión grande, estar comprando mascarillas prácticamente todos los días, estar llenando de gel los pachones, el tener que estar desinfectando las mesas, son gastos o que no hacíamos antes a esta magnitud, siempre desinfectando, normal y todo, pero no es tan magnitud. Les puedo decirle a los clientes que nos escuchen, a las personas, que los restaurantes realmente son seguros, que no es toda esa campaña que se ha levantado donde se ha dicho que el restaurante es un centro de contagio masivo, para nada. Y respetando los aforos con todos los colegas, realmente vamos a lograr, como dije al principio, salir adelante y sobre todo mantener la economía en nuestro país, que es nuestra misión como empresarios.
Gracias, Abraham, por compartir con nosotros, y bueno, nos mantenemos en contacto a ver cómo va evolucionando este tema, y espero que aclaren sobre todo si pueden o no trabajar los restaurantes que se encuentran en centros comerciales cerrados o en plazas, porque yo ya tenía planificado el sábado ir a cenar a un restaurante que está en una plaza, o sea, abierto, y resulta que ya no se puede porque esa plaza la están cerrando a las 7 de la noche. Y eso que es abierto, ¿cómo vas a hacer? dentro de esas circunstancias. Pero bueno, en fin, Abraham, esperemos que esto se resuelva pronto. Gracias por compartir con nosotros.
Ah, okay. Muchas gracias por el espacio.
Bueno, apreciables amigos, antes de irnos a la pausa, Jorge tiene un anuncio importante para ustedes. Adelante, George.
Sí, solamente recordarles que si usted está pensando en hacer arreglos, hacer remodelaciones en su oficina, en su casa, en su apartamento, pues qué mejor que hacerlo con los productos de Zamboro. Ellos tienen pisos higiénicos y de fácil mantenimiento para que pueda proteger usted su salud, que son altamente resistentes, de larga durabilidad, y pues tienen pisos, azulejos, fachaletas 100% hechos en Guatemala y realmente con diseños impresionantes. Yo siempre les recomiendo el de la nueva línea que estrenaron el año pasado, la de Hilos de Tradición de Guatemala, donde plasmaron en cerámica los tejidos típicos de Guatemala y realmente se ve precioso las cosas que se pueden hacer en los baños, en las salas, en las cocinas con estos pisos, con los azulejos, con los listelos que pusieron, con los diseños de los Hilos de Tradición de Guatemala. Si quiere más información, pues la puede encontrar en el sitio de Zamboro, en www.zamboro.com, o visitando cualquiera de los showrooms de Zamboro, y zamborícelo todo con Zamboro.
Y si necesita la plata para hacer las remodelaciones, adivine qué, obtenga hasta 100,000 quetzales con presta fácil de Cooperativa UPA. Es mi COPE, así que no tiene excusa. A ver, George, sin fiador, al 1.33% de interés.
Sobre saldos, ¿sí?
Sobre saldos, ¿sí? Está bien, ¿sí? Puchica.
Y lo que tiene que hacer es escribir al WhatsApp 2290-7777, 2290-7777, o buscarlos en Facebook como Cooperativa UPA, o puede ir también a cualquiera de las agencias de Cooperativa UPA en la capital, en Amatitlán, en Villanueva, en Villacanales, en Escuintla, en Palín y en Antigua Guatemala, y pregunte por el sistema de presta fácil de la Cooperativa UPA. Es mi COPE.
Vamos a una breve pausa y regresamos con la nota tecnológica. Quédense con nosotros.
Estás escuchando Libertópolis, el valor de la verdad. Cuando tu casa está siempre conectada, se nota. Tigo presenta.
Bueno, y en la nota tecnológica de hoy, pues es un anuncio que hicieron los de WhatsApp ayer, y luego de que les salió el tiro por la culata y se les fue un montón de suscriptores por los anuncios que hicieron hace unas semanas de las características de privacidad que iban a cambiar y todo, pues primero, como recordarán, pues desistieron de esos cambios, y ahora pues están presentando nuevas características. ¿Y cuál es la nueva característica que presentaron ahorita? Pues presentaron una que a partir de ayer, supuestamente, o sea, tiene que actualizar su aplicación, presumo, ya en los celulares que lo soporten se va a poder utilizar autenticación biométrica para utilizar la aplicación de computadoras y para utilizar la aplicación web. Usted ha visto que para registrar una aplicación, para registrar así una computadora para que pueda usted usar el WhatsApp en la computadora, pues ponen un código QR. Pues a la hora de hacer, ese va a ser uno de los pasos, y el otro paso es de que se autentique usted en el celular dentro de la aplicación, ya sea con su huella dactilar o con la cara, dependiendo de qué sea lo que utilice el celular. Y esto funciona ya en las aplicaciones de Android y de Apple, hago la salvedad, en el iPhone. Entonces, dependiendo de cuáles características biométricas de seguridad tenga su celular, pues eso los va a poder utilizar también como una segunda, o más bien como un nivel adicional de seguridad para que usted pueda tener mayor confianza y seguridad en que no van a, nadie va a estar viendo sus correos ni va a estar en otra computadora que no debe estar, pues tiene que hacer la confirmación de esa, de ese uso de la aplicación o de ese uso del WhatsApp en la web a través de la autenticación biométrica que tenga en su celular. Entonces esto es un nivel más de seguridad que están utilizando para que usted pueda tener más confianza en el uso de la aplicación, obviamente, repito, después de todo lo que sucedió hace unas semanas. Así que esta es la nueva característica de la aplicación de WhatsApp. En teoría debiera estar ya funcional en todos los celulares Android y iPhone, solo tiene que actualizar su aplicación. Y pues las imágenes y el video que vemos son precisamente de WhatsApp, y esta es la nota tecnológica que llega a ustedes gracias al patrocinio de Tigo.
Internet residencial de toda Guatemala. Tigo presentó.
Y bueno, apreciables amigos, hemos llegado al final de nuestro programa, pero quiero compartir con ustedes algunos mensajes. Bueno, saludos a Yuli Moines, Demóstenes Demos, dice, saludos, siempre los escucho, mucha verdad, dicen. Patricia Girón, MD, eso nunca va a pasar en Guatemala, el país de la eterna corrupción. Lucrecia Sáenz, ya tenemos eco los ojos de no ver a Dagny, a ver qué día la lleva a la cabina. Ay, Lucrecia, el problema es que Dagny creció un poco más de lo esperado, ya no es tan fácil traerla a la cabina, y sobre todo no sé si se puede, la realidad no sé si puedo con la libertad que teníamos antes de toda esta crisis, si me van a permitir subir a Dagny a los ascensores en el Géminis, y nosotros estamos hasta en el penthouse, o sea, algo así como el piso 19, así que y no estaría muy contenta Dagny si la hago subir esos pisos por las gradas. Pero bueno, en fin, lo que puedo hacer es traerles alguna foto para que vean qué hermosa está mi linda Dagny. Gracias por preguntar por ella, Lucrecia. Carlos Esteban del Rosario Tolentino, saludos para ustedes desde RD Bayaguana. Y Lucrecia Sáenz nos decía, se oye muy mal, mucho ruido de fondo, sí, pero era de nuestro invitado porque estaba trabajando. O sea, se tomó un tiempo para poder platicar con nosotros. Dice Carol Piedrasanta, yo he ido a varios restaurantes a comer y he notado lo cuidadoso que son para atender a las personas. Totalmente de acuerdo con Carol. Laura Marina Sánchez, su oficina necesita ventanas alemanas, mucho ruido. No éramos nosotros, Laura María. No,
se refería a la oficina del
sí, definitivamente, totalmente de acuerdo con Laura María. De ahí, Edgar Barrios, lo de los restaurantes y nuevas regulaciones, más parece un globito para distraer. No lo sé. Lo que sí sé es que están haciendo mucho daño. Lucrecia de Sáenz, por ejemplo, los restaurantes en Condado Concepción, ¿cómo aplicaría? Pues es un centro comercial, pero el área es abierta. Totalmente de acuerdo. Pues los centros comerciales, esos que son abiertos, no deberían de cerrarse. Dice, agrega, lamentablemente, estoy totalmente de acuerdo con Lucrecia, lamentablemente vemos el consentimiento de la víctima en esta entrevista. Totalmente lo escuchamos. A Abraham yo me di cuenta con mucho miedo de decir las cosas como se deben de decir, o sea, como decir, yo tengo miedo, me van a mandar a alguien, me van a cerrar el restaurante, o sea, el consentimiento de la víctima, y es por esa actitud, por ese miedo, que los gobernantes luego hacen lo que se les antoja con nosotros. Me entristece, pero totalmente de acuerdo con Lucrecia. Y Aura María Sánchez dice, como gremio no hacen lo suficiente. Carol Piedrasanta, solo les quiero contar que en mi apartamento, donde vivo, tiene ventanas alemanas y son la maravilla, porque no se oye nada del exterior. Excelente, ya quisiera yo tener ventanas alemanas.
Yo también.
Y Alberto Ronaldo Archila Tinti pide que extendamos una hora más el programa. Nos encantaría, pero necesitamos también extender el número de patrocinadores para poder pagar esa hora extra, Alberto. Pero muchísimas gracias por lo que eso significa, el aprecio que nos tienen. Pero bueno, apreciables amigos, hemos llegado al final de nuestro programa, de la emisión del Mediodía de Libertópolis. Recuerden que a las 5 de la tarde, en la emisión vespertina, hoy los acompaña Estuardo Zapeta, y a las 6 de la tarde van a estar con ustedes María Dolores Arias y Chepe Ascoli en Libertópolis Negocios. Jorge y yo estamos de regreso mañana al mediodía. Cuídense muchísimo. Recuerden que una sola vida tienen, así que sean felices, muy, pero muy felices.
Libercast presentó una producción de Libertópolis. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis.